Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder entender estos asuntos espirituales. Para lograr esa comunión, si están fuera de comunión, es necesario que confiesen sus pecados a Dios Padre en la eternidad de sus almas, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das de aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos y necesitados, las personas que tienen peticiones especiales, las personas que están en esta lista de enfermos. Te pedimos por su salud, por su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu palabra para que se acerquen a ti y vean tu gracia incomparable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa renovación de la mente toma lugar, como lo vimos, en el lóbulo derecho, pasa por el espíritu del hombre a través de la fe, llega al lóbulo derecho y en la conciencia van todas las normas que nos vamos adquiriendo a través de la palabra de Dios. Y esa es la renovación. Aquí, en este lóbulo derecho, la palabra de Dios va sacando las cosas del mundo y va reemplazándolas por las cosas de Dios. Y eso se mantiene circulando hasta formar el espejo del alma. Se forma un espejo en el alma, el cual pone en vigencia las 10 maneras de resolver problemas. Eso lo vamos a entrar y lo vamos a estudiar detalladamente, pero es importantísimo porque es solamente a través de las Escrituras que viene la renovación de nuestras mentes. Por eso es que siempre comenzamos las clases con ese pasaje bíblico que nos dice que nos renovemos la mente, y si nos renovamos la mente vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a nosotros nos interesa, hacer la voluntad de Dios. Para eso estamos aquí, para servirlo a Él. No estamos aquí para servirnos a nosotros, estamos aquí para servirlo a Él. Él se encarga de servirnos a nosotros como sus hijos. Él se encarga de darnos las cosas a nosotros, no al revés. Y miren, eso es una cosa muy interesante. Ustedes saben que la palabra de Dios hace analogías del matrimonio en la relación que existe con nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y por qué saca la analogía de la familia? Eso se debe a que la familia, en una situación de cónyuges, funciona mucho más si la persona no se trata de servir a sí misma, sino trata de servir al cónyuge. Si la mujer trata de estar pendiente de su marido y el marido trata de estar pendiente de su mujer, entonces eso es una belleza, eso es un paraíso, eso es un verdadero paraíso. Pero si cada uno está por su propia agenda haciendo lo que haga, a mí me interesa que me hagas esto. Y eso lo podemos ver muy bien con nuestros íntimos amigos. Si nosotros tenemos amigos del alma profundos, nosotros vemos que somos muy amables con los amigos y los atendemos muy bien. Hay una gran amabilidad. ¿Cuánto más entonces a nuestros cónyuges? Eso es el principio que sacamos de la palabra de Dios. Nosotros no estamos aquí para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos agradando a Dios. Y parte de la voluntad de Dios es que renovemos nuestras mentes a través de su palabra. Él quiere nuestra felicidad, nuestra máxima felicidad quiere Él. Y Él sabe cómo es, porque Él es felicidad. Mientras más de la mente tenemos de Él, más felicidad tenemos. En estos momentos estamos estudiando la proclamación victoriosa de nuestro Señor Jesucristo, que está relacionada con su resurrección, de paso. Claro está que ahora lo estamos estudiando más profundamente y estamos yendo al conflicto angélico. Desde su inicio hemos visto todos los ataques que Satanás le hizo a la raza humana para desacreditar a Dios. Y en estos momentos estamos viendo la infiltración angélica en el mundo. Y esa la vemos en el capítulo 6 de Génesis. Comienza con un recuento sinóptico, primero que todo, de la población antidiluviana. Antes del diluvio hubo una civilización. Hay 4 civilizaciones en la historia humana. Vemos que hay segmentos históricos en los cuales Dios administra la tierra. Tenemos estas 4 divisiones que tienen que ver con la raza humana. O sea que nosotros la vamos a ver hoy. Si tenemos tiempo suficiente, vamos a entrar ahí y vamos a ver esta parte. En Génesis es interesante notar que como resultado de la explosión de la población después de la caída, había más mujeres que hombres en la tierra. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. O sea, les nacieron más hijas que varones. La palabra hombres es un término, claro, está genérico, que se refiere a toda la raza humana. Mientras que hijas describe literalmente a las mujeres, a las hijas mujeres que les nacieron. Aún más, es una expresión idiomática que indica que había un exceso de mujeres preciosas en la tierra. Ese era el momento extraordinario de la tierra en lo que se refiere a la población de mujeres. Por ejemplo, nosotros notamos que en la China hay una sobrepoblación de hombres. Por cada mujer hay 10 hombres. La China tiene una política que la familia puede tener solamente un hijo. Entonces a las hijas mujeres las matan. Simplemente, si sabe que es mujer, las eliminan. Porque pueden tener solamente un hijo y el hijo es el que los ayuda. En una sociedad agricultural como es la de China, se requiere un hombre que trabaje fuertemente. Eso ha traído un déficit de mujeres en la China. En estos momentos la China tiene consta con más de 200 millones de hombres para el ejército. Hay más de 1 billón de personas en la China. 20% de esa población son hombres que están en el ejército. Y que corresponde de paso a las predicciones apocalípticas del ejército famoso ese de 200 millones de hombres que va a cruzar el Eufrates. Ya está, no vayan a creer que si pasa el apocalipsis hoy en día, ya tienen el ejército del cual menciona la Biblia. Claro está que nosotros no sabemos, puede ser hoy como puede ser dentro de 1000 años. De todas maneras, lo que sabemos es que en esa época había más mujeres que hombres en la tierra, en la faz de la tierra. En Génesis 6:2 nos dice: y viendo los hijos de Dios, los hijos de Dios son los Beniha Elohim. Bení son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los ángeles del cielo, en este caso son ángeles caídos. La palabra hebrea Beniha Elohim, traducida los hijos de Dios, aparece solo 4 veces en el Antiguo Testamento. Y esto se los voy a citar debido a que aquí vamos a sacar el verdadero significado de estos hijos de Dios, para que a ustedes no les quede ninguna duda que esto ha sido una infiltración angélica en la raza humana para tronchar la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, para que nuestro Señor Jesucristo no viniera en su humanidad verdadera. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, tiene que ser humanidad verdadera, porque si no es humanidad verdadera, entonces Él no puede ser el mediador entre Dios y el hombre. La vemos la palabra solamente 4 veces en el Antiguo Testamento. Tiene significado diferente en el Nuevo Testamento. En Job 1:6 dice: aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, los Beniha Elohim, y entre ellos vino también Satanás. La definición es clara que son ángeles caídos, ángeles del cielo, de las dos clases pueden ser. En Job 2:1, aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás para presentarse ante Jehová. Ahí están los Beniha Elohim. En Job 38:7 también nos hace saber: cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilos todos los hijos de Dios. Ahí está Beniha Elohim, que es un título específico diseñado para los ángeles, los hijos de Dios. Y además de este versículo que estamos estudiando, otra palabra hebrea también ha sido traducida a los hijos de Dios, pero Beniha Elohim siempre es invariablemente utilizado para describir a los ángeles, nunca a los hombres. Primero, vamos por partes. En el Antiguo Testamento, así como el corazón en toda la Biblia no se refiere al corazón biológico de la persona, sino se refiere al lóbulo derecho del alma de la persona, y eso les ayuda a abrir la Biblia muchísimo porque saben ya lo que quiere decir. Aquí también se utiliza el Beniha Elohim en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios, para describir a los ángeles nada más, no describe a seres humanos. En el Nuevo Testamento sí vemos que los hijos de Dios es la designación de Jesucristo. Hijo de Dios, no los hijos de Dios, sino hijo de Dios, es la designación de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Claro está, porque ahora se trata de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que es hijo de Dios. Vemos que mientras que los hijos de Dios en el Nuevo Testamento se refiere a los creyentes, pero nosotros no debemos confundir el griego del Nuevo Testamento con el hebreo del Antiguo Testamento. El hebreo del Antiguo Testamento simplemente se dirigía a los ángeles del cielo, no a los seres humanos. No había en ese momento esa designación para los seres humanos. Entonces, debido a que en el Antiguo Testamento los hijos de Dios se utilizan para describir toda clase de ángeles, los caídos y los elegidos, ¿verdad?, la pregunta es: ¿a qué clase de ángeles se refiere? Hemos sentado el hecho de que se refiere a los ángeles. Entonces, ¿a qué ángeles se refiere? ¿A los ángeles caídos o a los ángeles electos? Entonces vemos que hoy en día existen 2 tipos de ángeles: los caídos y los electos. Los caídos son aquellos que se llaman demonios y aquellos que están encarcelados. Hay ángeles encarcelados en Tártaro en este momento, en uno de los compartimentos del Hades. Todos los ángeles caídos en ambas categorías están bajo el control de Satanás. De los pasajes como 2 Pedro 2:4 y Judas 6, los cuales vamos a examinar brevemente. Nosotros aprenderemos que los ángeles en Génesis 6:2 más adelante llegaron a ser encarcelados. O sea que estos ángeles caídos, de estos hay unos que no están encarcelados y hay otros que son encarcelados. Estos son el grupo de ángeles encarcelados que tomaron parte de este asalto a la raza humana. Estos son los ángeles que miraron a las mujeres y observaban la belleza de las hijas de los hombres. Del cielo lo veían. Estos intrusos serían los recibidores de la proclamación victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les hago memoria a que nuestro Señor Jesucristo, cuando muere, su alma va al Hades, y en el Hades Jesucristo le hace la proclamación victoriosa a los ángeles que habían sido encarcelados debido a la infiltración que hubo, y eso lo hace nuestro Señor para evitar que volviera a suceder de nuevo, para proteger a la raza humana de tal infiltración. Están en un compartimento del Hades específicamente diseñado para ellos. Bueno, después vamos a entrar a eso, pero de todas maneras ellos están en el abismo. Son la parte de los ángeles que están en el abismo, o en Tártaro, o en tormentos. La palabra de Dios no ha sido escrita simplemente para satisfacer nuestra curiosidad, sino para revelar el plan y el propósito de Dios para el hombre. Entonces nosotros partimos de ese punto. Aquí hay una revelación específica no para nuestra curiosidad, sino para nuestra edificación, para que nosotros conozcamos la política divina. Entonces, estos son los ángeles que tomaron parte en este asalto a la raza humana, infiltrándose, copulando con las mujeres de la tierra, de las mujeres hermosas. Claro está que los hombres que salieron de esta raza era una super raza, y esta super raza era super inteligentísima y llegó a controlar toda la tierra. Son seres superhumanos con una super fuerza extraordinaria, y además de eso con una super inteligencia. Eran personas demasiado belicosas y malvadas, brutales eran estas personas. Y claro está, con esa inteligencia y con esa fuerza que tenían, logran gobernar toda la tierra. O sea que habían personas dentro de la tierra en esos momentos que, aunque no fueran ángeles, mitad personas, eran personas que estaban totalmente negativas a la palabra de Dios, porque eran puestas por los ángeles a hacer las cosas de Satanás. Nosotros podemos deducir lo que pasó. Esta información no la deja saber específicamente la palabra de Dios, pero tenemos suficiente información para deducir lo que sucedió. Sin embargo, nosotros solo podemos especular sobre lo que sucedió antes de la caída de la mujer. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos lo deja saber. Entonces, para poder especular, nosotros tenemos que, primero que todo, basarnos en qué es Satanás y en qué es Dios. Dios es perfecto. Su esencia es maravillosa y perfecta. Los atributos de Dios son perfectos. Entonces, si nosotros partimos de los atributos de Dios, sabemos que Él es verdad, porque nos deja saber. Él es verdad y es verdad absoluta, en Él no hay mentira. Y sabemos que Satanás es un mentiroso desde el comienzo, padre de las mentiras y padre del homicidio. A lo mejor la idea de la infiltración se le ocurrió a Satanás cuando comenzó a notar que algunos de los ángeles, viendo a través de las nubes y silbándole a las mujeres, se da cuenta, bueno, aquí podemos hacer un asalto a la raza humana para evitar que nuestro Señor Jesucristo venga a salvar, porque ya sabían que la mujer había recibido la promesa divina de que a través de ella venía el Redentor. ¿Se dan cuenta? Si a través de la mujer viene el Redentor, bueno, nosotros vamos a entrar a la mujer y no va a quedar una sola mujer que los ángeles no tengan. La raza completa humana infiltrada completamente. Así pues que convocó un meeting en el cielo, un meeting de planificación, y les dejó saber a sus agentes selectos del método de ataque. O sea, esto lo sacamos nosotros simplemente por observación. Estamos especulando de lo que pasó, cómo fue que él pensó hacer esto. De esto no habla la Biblia, pero sabemos que tuvo que haber una reunión en la cual él planificó ese ataque, porque todo lo hace de una forma planificada. Por eso se llama el cosmos diabólico, es extremadamente organizado. Todo estaba diseñado para prevenir que el Salvador viniera al mundo. Y entonces nos dice la Biblia, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, lo cual quiere decir literalmente que cohabitaron con las mujeres de la tierra, tuvieron relaciones sexuales con estas mujeres. Estos ángeles, el intelecto era tan grande, eran tan hermosos, eran unas criaturas tan extraordinarias que las mujeres no se le podían negar, simplemente de ese tamaño es. Claro está que inmediatamente salen ciertas preguntas acerca de las posibilidades y las capacidades de tal plan, porque las tienen que haber. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los ángeles del cielo no se dan en matrimonio. Entonces, ¿cómo es posible que ellos copulen? Eso lo vamos a ver. ¿Acaso los ángeles no son invisibles a la raza humana? Hoy en día no podemos ver a ningún ángel. Ningún ángel se puede incorporar. Pero en esa época sucedió. Fueron encarcelados para que no volviera a suceder. La respuesta a esa pregunta es sí, ellos son luz. Tienen un traje de luz los ángeles. Sin embargo, vemos que ellos también pueden hacer cortocircuito en la luz y no solo aparecer a los seres humanos y aparecerse a ellos, sino de una forma muy preciosa. Nosotros no tenemos el conocimiento de esto, pero sabemos que lo hicieron. Y la Biblia no se puede negar a sí misma, porque la Biblia es perfecta. Entonces, estas preguntas, claro está, se tienen que contestar. Vemos que, como en una orden superior de la creación, ellos son extremadamente hermosos y por eso aparecieron como seres masculinos extremadamente atractivos a las mujeres. Y esto nos trae a la segunda pregunta, en vista de Mateo 22:30, que nos dice: porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento. En otras palabras, no hay estas relaciones sexuales en el casamiento, lo cual realmente también atrae a mí a la mente a los musulmanes, el Islam, que dicen que si ellos hacen la voluntad de Dios van a tener 7, 8, 9, 10 mujeres. 7, 8, 9, 10 mujeres, pues no pueden hacer nada con ellas. O sea, imagínate, es una tontería. Sino que son como los ángeles que están en el cielo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible la procreación entre los ángeles y los seres humanos? Antes del diluvio, la cohabitación entre todas las especies era posible, pero era prohibida. Era posible y por eso era prohibida, porque Dios no quería que existiera. En Judas 1:6 nos dice: también a los ángeles que no guardaron su primer estado, ese es el primer estado de los ángeles en su cuerpo de luz, sino que abandonaron su propia morada. Aquí vemos que ellos abandonan su propia morada. Nosotros sabemos que nosotros moramos en el cuerpo terrenal en estos momentos. Cuando se habla de morada, se está hablando del cuerpo de campaña. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo de campaña, nuestra morada para el alma, solamente la vamos a tener por un periodo de menos de 120 años ahora, como lo vamos a ver más adelante. A eso los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son los que encarceló en Tártaro. Entonces vemos que estos ángeles han sido imprisionados. ¿Por qué? Porque ellos dejaron su primer estado para hacer esa cohabitación. Y en 1 Pedro 3:19 vemos que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí está esta predicación a los espíritus encarcelados. Esta es la proclamación victoriosa de nuestro Señor Jesucristo después de que paga por los pecados del hombre en la cruz. Versículo 20 de 1 Pedro 3 nos dice que en otro tiempo fueron desobedientes, y nos dice qué sucedió cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras que construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Entonces estamos viendo lo que sucede de la infiltración tan fuerte que hay cuando se dice aquí son como los ángeles que están en el cielo, ¿verdad? Pero no dice de los ángeles que están en la tierra, que dejaron su morada. Pero desde ese momento en adelante fue tronchada la capacidad de los ángeles de hacerlo. Incluso toda la civilización prediluviana fue eliminada por completo. Todos los incrédulos, solamente habían 8 creyentes, ¿okay? Porque todos los demás habían sido infiltrados. Nadie quería saber nada de Dios. Nosotros pues entendemos de estos pasajes que los ángeles en otro tiempo fueron desobedientes y abandonaron su propia morada, y estos eran los mismos emisarios satánicos que estuvieron involucrados en el asalto de las hijas de los hombres. Entonces estamos viendo el desarrollo de esta saga. Se desarrolla en la época de los gentiles y lo hace Satanás para destruir el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Si las criaturas son mitad angélicas y mitad hombre, ya no hay verdadera humanidad. Entonces eso significa, claro está, que nuestro Señor Jesucristo no podía venir. Un ataque específico diseñado para que no viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra. De eso se trata. Primer ataque fue en contra de la mujer, ¿verdad? Come del fruto prohibido y serás como el Dios Altísimo. Después del primer hombre y la mujer viene el ataque que se le hace a los dos hijos de Adán y de Eva. Caín mató a Abel y cambió el linaje de él a otro hijo de Adán y Eva. Vemos que ellos vivieron 950 años, han debido tener un montón de hijos. Si tienen un hijo al año y son 800 años, son 800 hijos por lo menos. Y si hay mellizos, en esas épocas las mujeres eran acordeones. Este es el ataque angélico, el que está en Génesis, del 1 al 6. La desobediencia de ellos tenía que ver con las leyes del establecimiento divino que fueron dados al reino angélico y a la raza humana. Esto es algo muy interesante. Las leyes divinas de establecimiento son principios puestos por Dios para la protección, la función ordenada, la supervivencia, las bendiciones y la perpetuación de la raza humana durante el conflicto angélico. Lo tenían los ángeles y ahora lo tiene la raza humana. Y sin eso se destruye la raza humana, sin estas leyes divinas de establecimiento. vemos que tanto los ángeles como los seres humanos fueron comandados a quedarse dentro del marco de su propia creación en lo que se refiere a las relaciones sexuales, y ese mandato incluía a los animales. O sea que no hay ni la creación inferior al hombre, que son los animales, ni la creación superior a los hombres, ya podían tener cópula. Estaba totalmente prohibido. En Levítico 18:23 nos dice: no tendrás cópula con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener cópula con él. Eso es una depravación. O sea que está completamente prohibido. Hemos visto en el estudio del corazón cómo nosotros comenzamos a tener normas y patrones con los mandatos negativos. Cuando nosotros de chiquitos nos dicen no, no hagas eso, ya empieza a entrar eso a la conciencia del individuo, pasa a ser parte de sus normas. Y esto es parte de las normas de la raza humana. Ahora, después del diluvio, aún la posibilidad de casarse o de procrear entre las especies fue tronchada. Después del diluvio. Y esos que se habían involucrado en tales actividades fueron destruidos o encarcelados para dejarnos saber que eso no volverá a suceder en la historia humana. Sucedió bajo la administración divina de los gentiles. En la época de los gentiles, señores, no había ley. Por eso había cópula entre hermanos. La ley no discernía qué era pecado y lo que no era pecado. Esta es una manera en que Dios, en el inicio de la historia, administraba la época de los gentiles. Claro está que después viene la ley, junto con la ley que leímos ahorita, Levítico, ya hay las prohibiciones extraordinarias, sobre todo viene después de la época postdiluviana. Todo va entrando y va coordinando perfectamente en el plan de Dios. Y ese es el motivo por el cual nosotros debemos conocer bien lo que es, las que son las dispensaciones, porque las nos dejan saber por qué podía suceder algo en un tiempo y no podía suceder en el otro. ¿Por qué, por ejemplo, en la época de los judíos no había la plenitud del Espíritu Santo, sino la investidura? Aquí es la morada y la plenitud del Espíritu Santo. Diferentes administraciones, diferente información. Para la edad de la iglesia tenemos la doctrina del misterio. Esa doctrina del misterio es solamente para la iglesia. Hay una manera diferente de administrar las cosas. Entonces, en este momento, en Génesis 6, Dios, el Espíritu Santo, interpone un comentario y expide una advertencia que les advierte a la raza humana, incluyendo a nosotros en estos momentos, algo. En Génesis 6:3 entonces vemos que: entonces Jehová dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne y su vida será de 120 años. Entonces, lo que hace Dios en estos momentos, ustedes a lo mejor se han preguntado por qué baja de 900, 800 y pico de años que vivía la gente antes a 120. Él hace a través del diluvio que la gente comienza a vivir mucho menos. Y lo que se ha dicho es que se hace a través de la bacteria. Después del diluvio ha habido bacteria en el mundo, y esa bacteria causa que la vida del hombre disminuya, y es hasta 120 años. Este versículo nos orienta al tiempo aquí en la tierra y al tiempo en lo que se refiere a los 120 años antes del diluvio. Ese fue el tiempo que le da Dios a los hombres para tomar la decisión, porque siempre la gracia precede el juicio. Entonces tiene 120 años de tiempo antes de que venga la hecatombe. Vemos pues que es a través de la gracia de Dios que les deja saber eso a ellos, y el Espíritu Santo continuaría hasta el último día instando al hombre a que sea salvo. Instando al hombre se refiere a la raza humana entera que estaba viviendo antes del diluvio. Estas personas que estaban siendo asaltadas por los ángeles en estos asaltos de las mujeres, pero era tan fuerte el ataque que ellos no oían al Espíritu Santo. Estaban tan cegados de que no había posibilidad de que ellos se salvaran. Aquí vemos otra de las cosas interesantes del Antiguo Testamento, que muchas personas no quieren creer en el Señor Jesucristo. Todos eran incrédulos. Esta civilización fue destruida completamente. Hay otra civilización, que es la tercera civilización, que va a ser destruida completamente. Solamente pasa dos veces en la historia del hombre: la destrucción de una civilización completa. ¿Y saben cuándo va a ser esa destrucción? Al final de la tribulación. El primero fue por agua, el segundo va a ser por fuego, y destruye la civilización completa. Claro está que les estoy dando bastante información, pero eso lo van a tener ustedes en sus memorias. ¿Por qué? Porque es importante, porque de esta manera ustedes van a poder saber qué cosas corresponden con qué cosas. Cuando estén leyendo la palabra de Dios, van a saber dónde se pueden ubicar y qué fue lo que pasó en ese periodo de tiempo y qué significaba contender con el hombre. Primero que todo, es interesante saber que él le dice esto a los hombres y no a los ángeles. es muy importante. Cuando le dice, contendrá con el hombre 120 años, no con los ángeles. Porque ya los ángeles pasaron el periodo de tiempo que ellos necesitaban para tomar su decisión acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles caídos, de cambiar su manera de pensar acerca de Cristo. La salvación angélica ya había sido solucionada. Y cada ángel había tomado su decisión mucho antes de que el hombre fuera creado. Y su estado eterno nunca será cambiado. Al igual que el estado eterno del hombre, nunca será cambiado. Los creyentes, vida eterna, los incrédulos van a ir al juicio para la condenación. Igual que los ángeles. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no pueden cambiar, son inmutables. La política es igual. El método es un poquito diferente, pero el final es igual. Y no puede cambiar de la manera que lo hace. Entonces, aquellos que son ángeles caídos se mantendrán siempre caídos, y aquellos que son santos elegidos siempre serán elegidos. El Espíritu Santo siempre se esfuerza con el hombre en el tiempo. ¿Y por qué es eso? Por cuanto él es carne, dice. Eso quiere decir que todavía existía verdadera humanidad en la tierra. Entre las personas que estaban en la tierra había verdadera humanidad todavía, y todavía habían 8 personas que no habían entrado en esas hazañas de los hombres y las hazañas de los ángeles. Pero en este caso, claro está, solo tendrían 120 años para tomar su decisión acerca de Dios. Después de eso, el juicio del diluvio acabaría con la raza que era parte ángel y parte hombre, y con los incrédulos. Lo que pasa es que hay un dicho que dice, las malas compañías corrompen. Era tanto la corrupción que existía, era lo normal ya, lo que estos ángeles infundían, que la verdad ya no podía brillar, ya no podían ver la verdad, estaban totalmente cegados, tuvieron que ser destruidos completamente. Entonces vemos que el Espíritu Santo se comunicaría con la raza humana a través del mensaje de un hombre llamado Noé. Pero ahora sí vamos a entender la famosa arca de Noé y todo eso, y los animalitos de dos en dos y nada más. Ahora vamos a entender el verdadero significado. En 2 Pedro 2:5 nos dice, y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, refiriéndose a este mundo, a esta civilización prediluviana, pero preservó a Noé, heraldo de justicia. ¿Qué quiere decir un heraldo? Un comunicador. Nosotros somos ministros de Dios, somos comunicadores de la palabra de Dios. De paso, la palabra ángel, ángelos, también quiere decir comunicador. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis, que dice, escríbelo al ángel de la iglesia tal y tal, Sardis, de la Odisea, de Colosi. Se está refiriendo, escríbele al pastor de la iglesia, que es el comunicador de la palabra de Dios, no al ángel. Pero eso lo vamos a ver después, claro está, vamos a entrar en eso. Junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es el impío el que no ha sido regenerado. Y impío se refería a las mujeres que habían sido tomadas por los ángeles y a la raza humana no regenerada. Ya Dios supo que esas personas no querían nada con eso. Es lo mismo que pasa con los musulmanes. Ningún musulmán en este momento quiere saber absolutamente nada de Jesucristo. Sabe que Jesucristo es un profeta, pero nada más, ir para adelante que no le diga más nada. Entonces, pues, antes del diluvio, el Espíritu Santo tenía un ministerio triple para la raza humana. Primero, restringía el pecado para que la raza humana pudiera sobrevivir, y si no lo hubiera restringido en esas épocas, Noé y su familia hubieran sido aniquilados. Ese ministerio que tenía. Segundo, tenía el ministerio de la convicción. Este ministerio de convicción del Espíritu Santo proveyó la información en la mente psíquica. Ya saben lo que quiere decir cuando digo psíquica, almática, alma y cuerpo. Estamos hablando de psíquicos. Ya sabemos el significado que le estoy dando yo a la palabra. Psíquico proviene de la palabra griega psúquicos, que quiere decir una persona que tiene alma y cuerpo nada más, pero carece el espíritu. Entonces este es el hombre psíquico. El Espíritu Santo provee la información a la mente psíquica de la persona, del incrédulo, para que pudiera tomar una decisión necesaria para la salvación. Ya sabemos que ese es el ministerio de convicción del Espíritu Santo, por medio del cual la persona que está espiritualmente muerta puede escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y Dios, el Espíritu Santo, toma el lugar del espíritu humano para que la persona pueda discernir ese asunto espiritual, y de esa manera la persona es salva. Ese es el ministerio de convicción del Espíritu Santo, uno de los ministerios del Espíritu Santo. Aquí tenemos 3, hay más ministerios del Espíritu Santo. Después también vamos a estudiar la doctrina de los ministerios del Espíritu Santo, porque son importantes y tienen que ver todos con el hombre. De acuerdo a la doctrina de la gracia común, aquí tenemos también otra palabra nueva que vamos a agregar a nuestro vocabulario, que es la gracia común. El Espíritu Santo ha estado convenciendo a los incrédulos del comienzo del tiempo en lo que se refiere al Evangelio. Esa es la gracia común, es una gracia para toda la raza humana, en la cual el ministerio de convicción del Espíritu Santo hace lúcido el Evangelio a la persona para que crea en el Señor Jesucristo. O sea que nosotros simplemente somos los voceros de Dios, nosotros decimos el Evangelio, y es el Espíritu Santo el que convence a la persona del pecado para que la persona crea. En Juan 16, del 8 al 11, cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. De la justicia que es imputada a nosotros, del juicio final, para los que no creen, cuando convence al mundo del pecado, y habla del pecado en singular, convence al mundo del pecado, refiriéndose al pecado original de Adán, transmitido a la raza humana, a través de la copulación del hombre. Tenemos pues que convence el Espíritu Santo de eso, de la justicia y del juicio. Ese es Juan 16, del 8 al 11. Entonces estamos viendo que es el ministerio de convicción del Espíritu Santo y es la gracia común. Gracia común es para todas las personas. El cuanto a pecado, porque no creen en mí. ¿Se están dando cuenta? Este es el pecado original de la persona, por la cual la persona está muerta espiritualmente. ¿Y cuál es el pecado que condena? El que no cree en el Hijo es el pecado mortal, es el pecado que no tiene salvación. Ese es el pecado que condena, no creer en el Señor Jesucristo. En cuanto a la justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Esto tiene que ver con la imputación de la justicia en nosotros. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea que los jueces espirituales han sido juzgados por Dios. Y créanme que esto tiene que ver también con la resurrección. Entonces el pecado es el rechazo de Cristo, porque no creen en mí. La justicia y rectitud es la imputación de la rectitud divina a aquellos que creen en Él. También vemos en Romanos 4:5 que nos dice lo siguiente: pero el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, se está refiriendo a un incrédulo, aquel que justifica al impío se considera su fe como justicia. O sea que es la rectitud imputada al hombre, la justicia de Dios imputada al hombre. Ha sido reconciliado ante los ojos de Dios a través de la obra eficaz de nuestro Señor Jesucristo, no de la de nosotros. Vemos pues que el juicio será ejecutado sobre aquellos que lo rechazan. El que rechaza a Jesucristo ha cometido el pecado mortal. Hay un solo pecado mortal, y el pecado mortal es en contra del Espíritu Santo, ministerio de convicción del Espíritu Santo. Rechaza la información que el Espíritu Santo hace lúcida. ¿Y cuál es la información que hace lúcida? Que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Tienen por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras. Entonces, aquellos que rechazan aceptar la obra de Cristo, por ellos permanecen en su propio mérito. Las personas que rechazan a nuestro Señor Jesucristo permanecen firmes ¿en qué? En sus propias obras, en su propio mérito. Cuando vayan al juicio final, por tus propios méritos, ¿cuántas obras buenas hiciste? ¿Qué clase de rectitud tienes? La rectitud humana, no tiene la justicia divina, sino la justicia humana. Como trapos de inmundicia son las obras justas del hombre. No las malas, sino las justas, en los ojos de Dios. Entonces, vemos pues que no hay manera de que esta persona se salve. Ellos permanecen en sus propios méritos y en sus propias obras, no en sus pecados, y no sus pecados serán la base de su condenación al lago de fuego eterno. O sea que la persona no es condenada en base de su pecado. Como dicen muchas personas, no, te vas a condenar por mira lo que estás haciendo, te vas a condenar. Que mataste a 4 personas, te vas a condenar por haber matado a 4 personas. ¿Cuántas personas no mató Pablo? Y es el líder de la iglesia. ¿Cuántas personas no mató David? Bajo guerra y fuera de guerra también. ¿Cuántas personas no mató Salomón? Salomón apenas tomó poder, mandó matar a sus hermanos. Según aquellos legalistas, estos están muertos ya, estos no tienen vida eterna. No es por los pecados, es por el rechazo. Es el pecado mortal rechazar al Señor Jesucristo. Él cargó con nuestros pecados en la cruz. Él hizo la obra. Él calificó para hacerlo. Ninguno más lo puede hacer. En Apocalipsis 20, 11, 15, vemos lo siguiente: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Grandes y pequeños es una alusión a las personas poderosas, a los príncipes y a los reyes del mundo, a los gobernantes, y a los pobres, a los pequeñitos, que estaban en pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi también los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Ahora les voy a decir lo que es el libro de la vida. Personas que van a ser borrados. Cuando la persona nace en la tierra, su nombre es entrado en el libro de la vida. Son los que han nacido en la tierra. Ese es el libro de la vida. Pero entonces, para estar con Dios hay que tener vida eterna. El que no tiene vida eterna está muerto. Sale del libro de la vida, entra en el libro de las obras, basados en su propia rectitud. Y la rectitud de los que están aquí es la rectitud que no es la de Dios. Dios le da vida para que crean en Él. Él les manda el ministerio del Espíritu Santo. El que está positivo va a oír la palabra de Dios. Él sabe, Dios sabe quién está positivo y quién no. Otro libro cierto que es el libro de vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. ¡Bum! De acuerdo a sus obras. No de acuerdo a sus pecados, porque los pecados ya no cuentan, porque ya todos fueron pagados. Es bajo la ley del doble riesgo. Esta persona no puede ser juzgada por sus pecados de nuevo. Ya fueron juzgados, ya Dios fue apaciguado por esta obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la obra redentora de Él. Ya esos pecados ni se nombran ya. Y los muertos fueron juzgados en base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos. En el Hades están tormentos, y esta gente que estaban en tormentos fueron dejadas ir, ¿verdad? Y se entiende también que la muerte que se apoderaba de ellos los acaba. O sea, todas las personas muertas han salido de su lugar, y habla del lugar físico y del lugar donde la persona está. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y hasta la muerte segunda. Ya nosotros morimos la muerte segunda cuando creímos en el Señor Jesucristo. Fuimos crucificados con Él en la cruz. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ya no está en el libro de la vida, ahora está en el libro de las obras. ¿Y por qué? Porque Jesucristo pagó por todos los pecados de la raza humana. Y por eso es que el pecado no es el tema. El pecado nunca ha sido el tema. Ya el pecado ha sido resuelto por nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que va a haber mucha gente que dice, ah, bueno, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana, porque aquí dice que no es por mis pecados. Puedo ir, matar, hacer lo que me da la gana. De las dos maneras lo puede hacer. Con o sin religión. Con el yugo de la religión, diciéndole que les va a pasar, que se van a perder la salvación, que van a hacer eso, o sin eso, lo van a hacer. La cuestión es que el que conoce a Dios no va a querer hacerlo, porque conocemos a Dios y queremos hacer su voluntad, no queremos estar en cosas que no son las que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál de las dos es un aliciente más fuerte? ¿El amor de Dios o el temor de los hombres? El amor de Dios. Nosotros lo hacemos porque nosotros queremos, nosotros lo amamos, nosotros queremos hacer su voluntad, no porque nos dicen, si no lo hacen, vas a ver lo que te va a pasar. La parte tiránica es una mentira, además de eso. Es parte del campo satánico, no es parte del campo de Dios. El único tema de la salvación es qué piensa usted de Cristo. Ese es el único tema. Si usted cree que Cristo es el Redentor, que fue a la cruz, que pagó por sus pecados, que fue llevado a la diestra de Dios Padre en resurrección, si cree eso la persona, es salva. Si no lo cree, no es salva. Sin el ministerio del convencimiento del Espíritu Santo, la raza humana no puede ser salva. Y sin su ministerio de restricción, la raza humana se destruiría. Entonces, son dos ministerios importantes que tiene el Espíritu Santo, y ahora vamos a ver el tercero. Era su obra de regeneración, por medio del cual cada creyente nace de nuevo para una esperanza viva, no para una esperanza muerta. La esperanza viva es la vida eterna. Entonces, antes y después del diluvio, el Espíritu Santo busca convencer al incrédulo. Siempre lo ha hecho, esa es la obra del Espíritu Santo. Y hasta el punto de la muerte lo hace, la cual termina con la oportunidad del individuo. Cuando llega el punto de la muerte, ya el individuo se le acabaron las oportunidades. Cuando la muerte es así, es mejor que crean en el Señor Jesucristo, porque hasta ahí llegó. De ahí se acaba lo demás. Entonces esa es la última oportunidad de creer en el Señor Jesucristo. Es algo impresionante. A eso nosotros hemos sido llamados, a ser ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el amor que le tenemos nosotros a la raza humana si no le damos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Lo otro es hipocresía. Porque ay, qué lindo, que déjame ayudarte con esto, que déjame ayudarte con aquello. Y hay mucha gente que los ayuda con eso. La ayuda de nosotros es darle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que se salve. Eso es un verdadero amor. Eso es verdadero amor. Porque si nosotros sabemos que la persona se va a condenar y la dejamos que se condene, ¿dónde está el amor? Primero, que hemos cometido una desobediencia a nuestro ministerio. Y segundo, que ahí no hay amor. ¿Dónde están los frutos del Espíritu entonces? ¿Dónde está nuestra madurez espiritual? Ahí está. Mire, todo está, todo coordina perfectamente. Aquí no hay tu tío ni mi tío que estuve ocupado, que hice aquello, que no. ahí tenemos, todos nosotros lo tenemos, y nos sale de adentro. Esto viene de adentro, porque uno quiere. Veamos ahora a la super raza. Según la teoría darwiniana, el negro, por ejemplo, es un ser inferior, porque su cerebro es más pequeño, porque no sé qué y no sé qué más. Entonces el negro dice que tiene un intelecto de un muchachito de 11 años. ¿Qué dice la Biblia? No hay diferencias entre ningún hombre. Todos somos hijos de Dios, exactamente de la misma cantidad. El que está en Dios, el que cree en Dios, es hijo de Dios. No hay diferencias entre judío ni gentil. Eso se refiere a las razas. Entre rico y pobre, esclavo y libre, entre ninguna persona hay diferencia. El que cree en Jesucristo es hijo de Dios, tan hijo de Dios uno como el otro. Entonces ven la falacia de esa teoría darwiniana. Son tonterías que avanza la gente en el nombre de la ciencia en ese caso. ¿Qué ciencia ni qué ciencia? Eso es pura mentira, no tiene nada que ver. Pero así existía una superraza. En Génesis 6:4. Ahí está la superraza que existió en la tierra. En aquellos días habían gigantes en la tierra. Esta es la proyectura de los Beni Elohim, los hijos de Dios. Y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y aún después de esto, se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, les nacieron hijos. Ellos eran los héroes de que de la antigüedad fueron hombres de renombre. Aquí vamos a ver algo interesantísimo también, porque esta es la verdadera superraza que existió, que era acaso bendita por Dios de ninguna manera. La superraza la eliminó Dios, porque era satánica. O sea que eso de la superraza no existe, señores. No hay superraza. La diferencia que existe entre las naciones, las que llegan a surgir y las que no llegan a surgir, es el contenido bíblico de la palabra de Dios, nada más y nada menos. ¿Por qué, por ejemplo, en ciertas partes de África hay un atraso tremendo? Porque esas personas están metidas todo lo que es demónico. Cuando comienzan a conocer a Dios, ¿qué pasa? Igualito que pasa en cualquier país de nosotros. Igualito, no hay más ni menos. Comienzan a conocer la palabra de Dios, Dios los comienza a bendecir y sube. El intelecto se desarrolla. Todo lo que se refiere a la libre empresa, descubrimientos, etcétera. ¿Qué pasaba con los alemanes que se le daban de mucha cosa? En las épocas de romanos eran unos salvajes que se pintaban, iban a la guerra pintados, totalmente desnudos. Vivían en los árboles. ¿Por qué? Porque estaban retirados de Dios. Ellos también se dedicaban a todo lo que era satánico. ¿Sí se dan cuenta? Pero en el momento que llegan a conocer la palabra de Dios, el ser humano cambia. No importa de qué raza sea, eso no tiene que ver nada con el asunto. Lo que tiene que ver todo con el asunto es, ¿conoces a Cristo? ¿Creces en el conocimiento de Él? Eso es la diferencia que existe. Porque ¿quién se encarga de bendecirlo? Dios. Dios, 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 nada más. O sea que no es lo que el hombre hace, es lo que hace Dios. Y no, eso de la superraza es un mito, con la excepción de esta superraza que existió en la civilización antediluviana. Como resultado de la procreación angélica con la raza humana, se desarrolló una superraza. Esta progenitura llamada los Nefilim, que quiere decir los caídos, traducido como gigantes, aquí en este versículo. En aquellos días había gigantes en la tierra, esos son los Nefilim. Era la raza angélica con la raza humana. Eran unos hombres altísimos, eran una cosa impresionante. Estos son los famosos gigantes, eran criaturas mitad angélicas, mitad humanas. Está traducido en el español, en la versión Reina Valera y en otras versiones, como los gigantes, pero en realidad son más que gigantes. Ellos habían caído de la raza humana porque ya no tenían verdadera humanidad. Eran criaturas que tenían una enorme fuerza y tenían un intelecto brillante. Si nosotros vemos que aquí en la tierra hay personas que tienen intelectos de 225, el cociente intelectual, esta gente tenía 400, 500, 600. Eran súper inteligentísimos, porque estaba mezclado con estos ángeles. Entonces la próxima frase repite la razón. La próxima frase, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Los hijos que le nacieron a las mujeres de estos ángeles llegaron a ser los hombres de renombre de la antigüedad. O sea, los hombres famosos de la categoría de los héroes. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para la aplicación de la misma a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.